Oye, Carlos, entonces, una pregunta. ¿Tú sabes cómo empieza esto? ¿No? ¿Tú sabes cómo empieza esto o no? ¿Pero vosotros sabéis cómo empieza?
No.
¿Sí, no? ¿Tú, no, tú Juan, no, nada?
Yo no sé cómo
no empieza. Tienes ni idea.
Ni idea.
De, o sea, ni idea. Es que es una comprobación material de la gente que no escucha Extremo Centro. Claro. A ver, aquí hay gente que sí lo escucha. ¿Cómo empieza?
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
¿Has visto? Para que, o sea, Juan,
es por lo menos el número de diputados que vamos a sacar.
Oye, el Rudy Van Nistelrooy, o sea, ha visto el balón cruzar y ¡zas! ¡A gol! Oye,
Juan, en la zona centro, en la sala sacaremos alguno más.
Alguno
también.
Más, alguno más. ¿Cómo te presento? Futuro presidente. ¿Qué te hace más ilusión? El rector de... Que te presente como el rector de la Universidad de Oviedo, expresidente de la Conferencia de Rectores o futuro presidente del Principado de Asturias.
Mira, decía, creo que era Carlos Fuentes, ahora no recuerdo bien si era él, que en algunas personas habita un gentío. Y como en mí habita un gentío, según la persona que soy, me hace más ilusión ser uno, otro. La suerte es que tengo en la vida es que ya he sido varias y creo que voy a ser la siguiente.
Tú eres como la canción de Sabina, ¿no? No es esta de... Aunque, ¿cómo es? El pirata loco.
¿Sí?
Con pata de palo.
Bueno, Sabina da para mucho, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo estoy muy feliz de la época del rectorado. Creo que ha sido una de las mejores épocas de mi vida. Aunque donde mejor lo pasé fue siendo vicerrector en la Menéndez Pelayo, ¿no? Pero como fui tan feliz allí, yo llegué a la conclusión también de una canción de Sabina que dice que a los sitios donde has sido feliz nunca debes, debes tratar de volver. ¿No?
Exactamente, Peces de
Así
Ciudad.
Así que Peces de Ciudad, que es una de las canciones más maravillosas que hay.
Oye, ¿no? Pero esto no va de música, esto va de política.
Bueno, ya, hombre, pero...
O sea, aquí va a haber dos peleas que vamos a... Porque yo he conseguido hablar
y
más
política,
que arrimadas...
La política no es música también, porque debe tener ritmo y melodía.
Oye, yo he conseguido hablar más que arrimadas, más que Rivera, y ahora tengo el reto, cura de humildad, Juan Vázquez, voy a conseguir hablar más que tú en una entrevista.
No me cabe duda, esa es una batalla que doy por perdida y te entrego.
Perfecto.
Ya.
Oye,
desde
pregunta.
El principio.
Oye, lo que tenemos es un mogollón de público, hay que decirlo.
¿Sí?
Está aquí todo Ciudadanos Gijón porque estamos en el Bellavista, en un acto de presentación. Yo como son todos actos de presentación, es que es lo que presentábamos hoy.
Hoy la candidatura de Gijón, hombre.
Ah, hoy se presentaba la candidatura de Gijón, macho.
Por favor.
O sea, Javier Fairuli, no puede ser. Oye, pero la pregunta es, ¿notas mucha diferencia entre una campaña al rectorado y una campaña autonómica? ¿Notas mucha diferencia o no?
Noto alguna.
Sí.
Bueno, no sé si mucha. Son.
¿Quién es más agresivo?
No, mira, en las formas seguramente una campaña política es más agresiva, ¿no? Porque los universitarios pues mantenemos ciertas formas, pero en el fondo, bueno, vete tú a ver, ¿eh?
Oye, yo pensaba que eran peores los afectos y desafectos entre departamentos universitarios que en política.
Pero son más soterrados, ¿eh? No se hacen tan expresivos.
No se llevan tan...
Eso quería decir, que aquí se expresan mucho más y se expresan seguramente con fórmulas menos académicas y en el otro mundo pues no. Bueno, lo que pasa es que esto es mucho más diverso, mucho más plural. Yo tengo que saber de infinidad de temas, tengo que hablar de infinidad de temas, y lo de la universidad yo lo controlaba mucho.
Claro.
Aquí estoy empezando a controlarlo.
Tú sabes que Ignatieff tiene un libro que se llama Fuego y Ceniza.
Hombre,
precioso.
Eso es, mira, eso es lo es primero que leí.
Fuego y Cenizas, que para los que no lo sepáis, es de Michel Ignatieff, que es un catedrático de, no sé si es derecho político, de Harvard.
Sí.
Y entonces él le pide el Partido Liberal Escocés que lidere la candidatura en unas elecciones en Canadá. Y entonces, he dicho escocés, bueno, canadiense.
Canadá. Sí.
Y entonces, claro, él, bueno, es un teórico, un intelectual de prestigio mundial, una persona que referencia para muchos, que de repente tiene que preparar una campaña para Canadá. Y él describe una imagen preciosa en la cual tiene que llegar a un pueblo de la costa canadiense a hablar sobre el salmón o sobre el bacalao. Claro, entonces, un catedrático de economía aplicada tiene que ir un día a hablar sobre pitas.
Bueno, lo que pasa es que déjame decir un par de cosas.
Pero ahí tienes una ventaja. Que eres de...
Ya veo que no me dejas decir un par de cosas, ni una siquiera, ¿no?
No, dale, dale.
A ver, no, primera cosa. Bueno, que eso es nada. Yo ayer he hablado de la sarda.
Exactamente. ¿Eh? El reparto de la sarda.
Lo que pasa es que tengo la habilidad o la experiencia o lo que sea de admitir que cuando no sé una cosa, en lugar de hablar, voy a escuchar. Y yo creo que las campañas y los políticos. No, los políticos se equivocan mucho cuando van y solo hablan y no escuchan, ¿no? Yo creo que tengo que escuchar mucho, primero, porque no sé, y segundo, porque el juego social yo creo que es ese. Segundo, déjame decir lo de Ignatieff. Cuando a mí me habíais hecho este ofrecimiento desde Ciudadanos...
Esa emboscada.
Esta emboscada, con... sí.
Esa trampa.
Y yo estaba pensándomelo, cae en mis manos este libro. Y entonces lo leo y en la primera página del libro dice un profesor universitario, estoy en mi departamento, me llaman unos políticos canadienses, quieren reunirse conmigo, quedamos a cenar y me dicen, oye, queremos que seas candidato a la presidencia, a la primer ministro de Canadá, sí, sí. ¿No? Y entonces yo... vi dos cosas. Primero, vi Aprendes haciéndome la oferta. Dije, esto es mi caso. Y segundo, dije, bueno, este libro lo leo de seguido ya durante toda la noche, porque es apasionante, ¿no?
Sí.
Es apasionante. Solo tiene un problema, que es que al final Ignatieff pierde.
Exactamente. Acaban derrota.
Pero nosotros vamos a ganar.
Perfecto.
Y
muy
si
bien.
No ganamos, no te preocupes, que entonces escribiré un libro.
Escribes tu libro. ¿Cómo se titularía el libro de Juan Vázquez en esta campaña?
Dios mío. Los títulos... surgen cuando lo escribes.
Sarda y sidra.
No los tienes antes. Bueno, no, tampoco.
Porque hay que reconocer una cosa. Juan Vázquez ya está empezando a utilizar la retórica de esa tarea casi heroica de los ganaderos. Ya estás poniendo y ensalzando a la gente de la tierra.
Pero es verdad, porque mira...
Es que lo he visto hoy en el titular.
Sí, pero lo digo sinceramente. Yo sé que el lenguaje político habitualmente pues está recubierto, pintado, etcétera. Yo, como soy un candidato atípico, creo que uno de los problemas, no sé si los problemas o de las ventajas que tengo, es que digo cosas sinceras. Y eso lo dije muy sinceramente, ¿no?
Sí.
Y lo digo muy sinceramente porque ayer, el día anterior, había estado viendo una ganadería y verdaderamente es heroico el trabajo de la gente, ¿no? Lo que hacen allí. Y además sacas muchas conclusiones que nos que me afirman en esa idea que tenemos de la oportunidad de Asturias. Si me dejas un minuto, te cuento dos detalles.
Uy,
por
no
ejemplo.
Sé, espera.
Sí, no, dame un minuto, Pedro. Uno, mira, había un chatín allí recién nacido de 2 días. Y me dice la ganadera, ¿cuánto crees que me pagan por este chatín? ¿No? Y yo dije, 300 euros, que me parecía muy poco. Y me dijo, 30, 40, 50. ¿No? Bueno, es la leche. Porque que un chatín cueste lo mismo que un videojuego, es increíble. Y segundo, lo compra alguien aquí para engordarlo en Cataluña. ¿Y por qué no lo hacemos aquí? Me pregunta. Y tercero, hay una chica allí que está haciendo... apoyo con unas prácticas que es de Valencia. Me parece muy bien que vengan los de Valencia aquí, ¿eh?
Sí, eso,
y a mí también me gusta ir a Valencia. Pero quiero decir, y aquí no hay en formación profesional ninguna titulación de esto. Pues habían luces y no,
ya no
y
hay.
Se ha quitado, ya no hay. Claro. Bueno, pues todo esto son elementos, hombre, sobre los que habrá que pensar, que reflexionar y que son oportunidades, ¿o no?
Oye, Juan, una duda. Yo sé que el lenguaje este de hojalata del que hacías cargo de... El político acaba muchas veces hablando como un político. A ti todavía no te pasa. No sé si te pasará, pero te... El tema es los códigos que se incorporan, ese hablar como de hojalata, protegiéndose y demás. A ti ya te ha... O sea, tú ya has tenido esa primera experiencia de, hostia, aquí la he cagado.
Sí.
¿Con qué?
Bueno, no, hombre,
no se puede decir.
Esto
no,
forma
no, no.
parte de lo privado. No, y más cosas, no solo eso, sino también otros la han cagado.
Claro.
En las dos.
No, es que pero... yo fíjate que cuando, por ejemplo, María Muñoz viene de la economía, es una economista valenciana, no sé si lo conoces,
¿sí?
Diputada, que es diputada. Primera entrevista, ella va a la primera entrevista, se habla pues como una persona normal, sin esa robotización del político que sabe lo que tiene, y claro, escandalazo. Escandalazo con la entrevista, claro. Porque ha dicho cosas que no se pueden decir, porque ha dicho tal. Yo creo que hay algo en las campañas que nos acaba haciendo, protegiendo el discurso, y muchas veces hay un tipo de cercanía que se acaba perdiendo con el tiempo.
No, pero eso pasa en todo en la vida. Es decir, en cuanto tú te metes en un ambiente, tú quieres transformar ese ambiente y el ambiente te transforma a ti. Eso es un juego de equilibrios, claro, que hay siempre. Pero mira, en esto vamos también a un título de una canción que cantaba Pedro Guerra, pero que creo que era de Víctor Manuel, Contamíname, ¿no? Uh-huh. Yo trato de contaminar yo algo con lo mío y trato de que no me contamine demasiado el ambiente, porque luego está el desencanto de la gente que oye palabras huecas, palabras vacías, ¿eh?
Claro.
Las palabras sobadas, las palabras se han sobado, están gastadas, y hay que renovar las palabras también, hay que renovar el lenguaje, porque ya no dicen nada. Y la gente quiere que le digan algo.
¿Y tú, si tuvieras que pedir una cosa con la que contaminar a Asturias, cuando seas presidente de Asturias, qué sería?
Uf, pediría más de una, pero mira, yo creo que la más fundamental ahora es emprendimiento, en el sentido económico y dinamismo. Y económico, pero no solo económico, de empresa, ¿no? Uh-huh. Sino de las ideas, del mundo de las ideas. Yo creo que en Asturias están muy gastadas las ideas. Uh-huh. Hay demasiado debate rotonda en que hablamos siempre lo mismo y nunca salimos de ahí, ¿no?
Solo hablamos antes.
Y esto hay que buscar la salida. Yo digo, yo utilicé algunas veces una imagen que me permito ahora para tu programa volver a utilizarla. Digo, Asturias lleva muchos años en una encrucijada. Uh-huh. Pero una encrucijada no es un callejón sin salida.
Claro.
Es todo lo contrario. En una encrucijada hay muchas salidas y lo que hay es que acertar a dar con una. Lo que no podemos seguir dando vueltas en la rotonda de la encrucijada, ¿no?
Fíjate, yo entré en 2012 en el Parlamento de Asturias y hablábamos de la variante de Pajares,
mismo,
del metrotren, de la tarifa eléctrica.
Y yo, que soy mayor que tú, escribí hace 25 años sobre lo mismo que se está debatiendo ahora.
O sea que vamos a intentar cambiar los debates.
Sí.
Oye, en esta campaña, ¿tú cómo crees que se va a situar el escenario político a izquierda y a derecha? Porque yo tengo una sensación, ¿vale? Yo tengo la sensación de que, además, después de este resultado de las generales, lo tengo bastante claro. La centralidad, el espacio central en Asturias pasa a ser absolutamente determinante.
Sí.
O sea, quien va a definir la política en España los próximos 20, 25 años va a ser el centro.
Sin duda.
Y en Asturias, especialmente.
Sí.
Pues yo tengo la sensación, yo la duda que tengo es si Adrián Barbón se va a ir a competir con Podemos y a competir con Izquierda Unida, asturiano, gobierno polisindical, corriente sindical de izquierdas, en el espectro del PP, de Vox, de Foro y demás, voy a decirlo con palabras gruesas, un carajal impresionante, y ahí existe una oportunidad que es plantear una alternativa de centro que diga, oiga, el que no quiera estos desastres, que me vote.
Está claro.
Mira, yo estamos de acuerdo.
Está completamente de acuerdo. ¿Cómo
oye, vamos? A ver si vamos a estar los dos, tío.
Demasiado de acuerdo, Pedro.
Vale, vale. No, bro.
No, pero es verdad. Es que la sociedad española es una sociedad de centro. Yo no sé por qué se ha perdido esta referencia que es fundamental. Dos tercios de la sociedad española se declaran, están y ocupan posiciones de centro, ¿no?
Uh-huh.
Y por lo tanto, y son las que dan estabilidad al país, y son las uh-huh. que dan capacidad de gobierno, ¿no? Ya sabes, a mí unos días me ponen en la derecha, otros en la izquierda, y yo digo, esa es la forma de que estoy en el centro, es la constatación.
Claro.
La gravedad se ejerce en el centro.
Claro.
¿No? Y bueno, Adrián Barbón, yo no quiero hacer una campaña de contestar, de decir.
La
oye,
no te
tal. Bueno, la haces tú, eso.
No
es.
Te preocupes. Sí, entonces, cuando Adrián Barbón hable del trifachito, tú te sientes
no,
parte.
Siempre supe que esto era una cuestión de distribución de papel.
Exactamente.
Poli bueno, poli malo, ¿no? No, pero dice ayer una cosa. Es llamativo. Yo voy a hacer una especie de cuaderno de curiosidades de campaña, ¿no?
Sí.
Dice ayer: estamos deseando llegar a la presidencia del Principado. Como si ya no gobernase el PSOE.
Claro.
Pero hasta el subconsciente traiciona. Pero si el gobierno que hay ahora es un gobierno del Partido Socialista. O
¿es del mismo Partido Socialista?
No. Ah, ese es el tema.
Ese es el tema. Es que ya. No es el mismo. Yo fíjate que hay una cuestión.
Pero se habla en nombre del mismo partido, ¿no?
No, pero es que es la hostia. Mira, pasa con el PP y pasa
hay electores
con el PSOE.
Que están deseando, y hay votantes del PSOE que están deseando que les devuelvan el partido que tuvieron.
Claro. No, y yo, fíjate, yo hay una cosa que me pasa contigo, ¿no? Que encarnas una serie de valores que yo sé que hay mucha gente que cuando Izquierda Unida o Podemos o Adrián Barbón digan, no, alerta antifascista. O sea, a ver, o sea, alerta antifascista ante Juan Vázquez, ¿o cómo va esto? O sea, no, el tema es que, fíjate, hay una opción aquí que es que el PSOE y el PP cambian de proyecto internamente, dejando el mismo. O sea,
cogen... Bueno, el PP se ha hecho de centro en un fin de semana.
¡Claro!
Esto me recuerda cuando la crisis económica que yo explico a mis alumnos, el entonces presidente francés Sarkozy dijo, reunió al G20 y dijo, en un chateau francés, con una comida estupenda francesa, y dijo, en esta cena vamos a refundar el capitalismo. Coño, como si el capitalismo se refundase en una cena en un chateau francés con una estupenda comida francesa, ¿no?
Pero es
pues
que
aquí cambiamos, el fin de semana cambiamos de orientación.
Pero es que Javier Fernández, Javier Fernández dice, yo soy el PSOE. Y se presenta a las elecciones y la gente vota al PSOE. Se presenta a Diane Barbón defendiendo que no, que el PSOE debe girar hacia la izquierda. Casado se presenta a las elecciones, mete a La Calle, a Suárez y Llana, a Cayetán Álvarez de Toledo y dice, no, no, el Vox son un partido totalmente que puede integrarse con nosotros en un ministerio. Y cuatro días después te dice, no, Vox son la ultraderecha. Y dicen, no, y la velata naranja sois vosotros. Y dices, oye, tío, o sea, tenéis, mira, un morro.
Claro, eso es lo que a mí más, me tiene más tranquilo. Que nosotros, claro, estamos en nuestro sitio.
No, yo sobre todo...
Los que se mueven, y además se mueven circularmente, suelen ser otros, ¿no?
Claro.
Pero a mí lo que me extraña más, tú me preguntabas al principio un poco de mis experiencias o de cómo veo yo verdaderamente esta campaña por comparación con la del rectorado. Mira, una de las grandes diferencias es que muchos políticos hablan como si la gente no fuese inteligente. Y dicen cosas que no resisten el menor análisis.
Claro.
Es verdad que luego funcionan, ¿eh? Es verdad que luego funcionan. Bueno, pues eso es lo que hay que desarmar, hombre. Hay que decir que esto no es una cuestión solo de lemas, de palabras huecas, vacías, de
yo fíjate
cosas...
que hay una cosa aquí con por ejemplo, ahora a nosotros, vamos a decirlo así, o a Ciudadanos, dicen, no, no, están pugnando por el centro-derecha, están tal... Yo antes lo decía Pedro, que el resultado, no, lo explico yo, el resultado de Ciudadanos en los barrios tradicionales de la izquierda se ha mantenido estable.
Sí.
O sea, nosotros no hemos, esto que se dice, no, ahora están peleando, entonces van a perder voto de izquierda si se van, no, no es verdad. Lo que está sucediendo es que está creciendo de manera homogénea y como ahora el partido que está más débil frente a antes, que era el Partido Socialista el que estaba más debilitado, el partido que está más debilitado ahora es el Partido Popular, tú lo que estás es creciendo. Lo que hay siempre es mucho interés, a izquierda o a derecha, de ponerte a competir solo en un lado.
Claro, sí.
Porque así de alguna manera es como, tú salte de aquí y ponte a competir solo en un lado. Y yo ahí sí que creo, y esto los más veteranos lo reconocerán, el sistema político español... que se está alumbrando ahora se parece bastante al del 79. No sé si me explico.
Sí, sí.
¿Yo qué creo que va a pasar?
No, te explicas mucho, demasiado incluso, Pedro.
No,
vamos a ver.
Yo tengo mi pelea contigo. A ver si me explico.
En esto habría que hacer, no sé cuánto llevamos, pero habría que hacer exactamente igual que en los partidos de fútbol cuando dan la posesión.
El reloj.
Es decir, ¿cuánto tiempo lleva?
De posesión, ¿no?
Esto
no,
que se ve, el Barça, o sea, 62%, el otro 38%.
Lo que te pregunto es: vamos. ¿Tú ves que ahora el PP se pueda refundar en algo parecido a una alianza popular en el cual la orientación sea claramente conservadora, que se junten y se refunden con Vox y que dejen un espacio de centralidad que vaya desde un partido socialista muy a la izquierda y ese partido conservador? Yo, ese es mi escenario.
Mira, no sé, eso ya es un análisis
de
altos expertos. No, yo lo que creo es que hay una especie de movimiento tectónico en que las placas tienen que acabar de ajustar. Y como estamos todavía en el terremoto, hasta que pasen las elecciones, pues el movimiento se produce. Luego tendrán que ajustar todas, ¿no? Y sigo pensando que lo que da estabilidad a la política y lo que hará al final que los partidos se comporten así es el centro sociológico. Centro-izquierda, centro-derecha, me da igual, porque, claro, si discutimos ya en el centro, claro, los matices son enormes.
No, pero fíjate, yo hay una cosa aquí de los acuerdos autonómicos que es una es muy llamativo, porque cuando vas a bajar a la arena autonómica y local, ahora mismo el pluripartidismo rompe de tal manera el esquema tradicional de negociaciones,
sí,
el esquema de bloques, vamos a decirlo así. El otro día estaba Adrián Vázquez y me explicaba, mira, es que...
¿Cómo que Adrián Vázquez, por favor?
Europea.
Ah, creí, es que como esto de Adrián...
No, no, no.
Barbón y Juan Vázquez, creí que ya me hacías la coalición.
No, no, no. Adrián Vázquez,
pero matízalo, ponlo.
El que lleva la campaña de las europeas. Y me decía, mira, es que la ruptura del sistema de partidos lo que conlleva es que en el pluripartidismo, si vas a una política de bloques, es muy complicado. Entonces, después de 30 años en Suecia se ha roto ya el esquema tradicional de negociación por bloques. Sí. ¿Por qué? Porque irrumpen nuevos partidos, tenemos el problema de la democracia liberal, es decir, que hay agentes antiliberales negociando, y por lo tanto tienes que asumir cuál es la mejor postura, si integrarlos, como se ha hecho, por ejemplo, vamos a decirlo claramente, en Andalucía, que es no convertirlos en campeones del mundo, no hacer cordones sanitarios e incorporarlos a las negociaciones como un actor más muy minorado por el resultado electoral, o hacer esa política de bloques, que lo que hace es que constantemente te lleva a situaciones de bloqueo. Entonces, claro, en España vamos a vivir una situación nueva que desde el 79 no se daba. Aquí sabéis que muchas veces o ganaba el PP por mayoría absoluta o gobernaba la alternativa. Claro, eso ahora ha cambiado, y ha cambiado, yo creo, que para medio y largo plazo.
Tú, Pedro, hablas más que Ana Pastor en las entrevistas, ¿eh? Que ya es decir.
Es que Juan está asustado porque no ha escuchado nunca el programa.
Pero, oye,
tú vienes déjame aquí a ser analizado por mí, ¿no?
Claro, sí, bueno, nada. Oye, no, pero déjame decirte una cosa. Con todos esos análisis que tú haces muy bien, tú eres un tipo estupendo, ya lo sabes.
Muchas gracias.
No, es verdad. Pero déjame decir una cosa. Mira, en Asturias en particular, sí, los dos únicos bloques que yo creo que va a haber, que puede haber, que debe haber, son el bloque de lo viejo y de lo nuevo.
Sí, ¿no?
Sí, yo soy el bloque de lo nuevo.
Vale, bien, bien. Estamos ahí.
Y hay muchos, muchos, muchos que son el bloque de lo viejo.
Claro.
Ese todavía, ideológicamente, en mentalidades, es el bloque que domina, pero vamos a ganarlo. Perfecto. Esa es la gran transformación. Bueno, que lo nuevo se imponga a lo viejo. Mira, esta de derecha, izquierda, en las configuraciones tradicionales, es una antigualla. La sociedad ya es de otra manera.
Claro.
Es lo viejo y lo nuevo lo que está en Asturias en danza, pero lleva 25 años en danza. Es que, como dice un amigo mío que forma parte del equipo y que nos está ayudando decisivamente, determinantemente, dice, no, el problema de Asturias no es que Asturias tenga que llegar al futuro. Es que el futuro lleva esperando a Asturias 25 años.
Claro.
Y es verdad. Bueno, pues esta es la ocasión, ¿eh? Como no lo hagamos esto, va a tener que esperar el futuro. Bueno, el futuro se va, se marcha, y ya no nos espera, ¿no?
Oye,
porque los trenes pasan cuando pasan.
Cuando te hablas de la configuración de bloques entre lo nuevo y lo viejo, que sabes que es una disyuntiva que en política se ha sucedido varias veces, yo sí creo que, por ejemplo, hay unas expectativas que se quedaron coartadas con la irrupción de Podemos.
Sí.
Cuando Podemos no supo o no quiso completar esas expectativas porque vivía constantemente con esa sensación de dar el sorpaso y que no completaba, ¿no? Yo creo que en la siguiente fase, y te voy a dar una pista sobre esto que dices de nuevo y viejo, ¿tú sabes cuál es el, dicho un poco en pijo, el proxy más importante para detectar como predictor de voto a alguien?
No, cuéntamelo.
Parejas jóvenes con hijos.
¿Sí?
Es gente que piensa en el futuro,
¿sí?,
que asume responsabilidades,
¿sí?,
y que tiene las esperanzas puestas en una fuerza política que diga, voy a cambiar las, ¿sí?, cosas. Y eso, para mí, yo creo que es una parte de la responsabilidad que tiene Ciudadanos.
Sí,
o sea,
sí,
ser capaz de mover el escenario político fuera de lo que fue el ciclo del bipartidismo,
sí, sí,
de una manera muy constructiva,
sí,
porque si tú mides, pero en Asturias, en Burgos, en Madrid, en todos los sitios,
sí, 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 sí,
los barrios de padres jóvenes con hijos son gente de Ciudadanos. Así que yo te pregunto para acabar, Juan Vázquez.
Bueno, padres y con hijos es una redundancia.
No, pero padres jóvenes.
Ah, jóvenes ya.
Padres jóvenes.
También, sí.
padres y madres jóvenes.
Sí.
¿Te vas a presentar a la investidura?
Hombre, claro. Eso, esa pregunta tendrán. Serán otros los que tengan que dudar.
Yo creo que te vas a presentar a la investidura.
Claro.
Yo creo que te vas a presentar a la investidura.
Es más, desde el día que te haces candidato, te haces para que te invistan, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Pues Juan.
Oye, no me has preguntado nada así más personal. Yo estaba aterrorizado con
nada.
Eso, pero bueno.
No, pues, ¿sabes por qué? Porque está aquí delante tu mujer y me ha dicho, ni se te ocurra decir que estoy aquí.
Pero,
oye, no, voy a,
pero,
es que,
pero su presencia ha influido,
impone.
¿Eh?
No, voy a, mira, ya está. Esto ya sé es, qué pregunta voy a hacerte.
Sí.
¿Qué tal lleva ella la campaña?
Mucho mejor de lo que yo esperaba, ¿eh? Los inicios fueron más difíciles.
Fueron más
y ahora
terremoto,
va,
¿no?
Ahora, como ocurre siempre, tenemos la suerte de,
sí,
que las mujeres nos apoyan incluso en las locuras que hacemos,
ya,
¿no?
Es increíble.
Así que tengo que agradecérselo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan.
A ti, Pedro.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Venga,
adiós.
Gracias.
Oye, una pregunta. ¿Vosotros sabéis cómo empieza esto?
Sí.
¿Cómo?
No sé, no sé.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
diez. Perfecto.
Bueno.
O sea,
aquí se nota el equipo.
Somos fans.
Yo quería hacer la cuenta atrás, pero no me dejaron, ¿eh?
Extremo centro, bollo preñado. Sí, bollo señor. Preñado. Brollo preñado, Edition, Hong Kong.
Bellavistas,
fanes.
Oye, con un día. Con un día
está
espectacular,
ya por encima,
¿eh?,
de nuestras posibilidades. O sea, lo utilizas en demasía.
Exactamente. Sí, no, oye. En demasía, aquí es en demasía. Hashtag en demasía.
Oye, una pregunta. ¿Cómo conocisteis a Pedro Herrero? Alfonso Cicero.
Buah.
Cuéntanos.
Buah. Ah, esto fue
es
en plan
que
de...
Hay que explicarlo. Estamos en Asturias.
Estamos en Asturias.
En el Bellavista, viendo una preciosa vista de la playa de San Lorenzo, con cuatro obetentes, bueno, no, perdón, con tres obetentes y una de...
Ponferrada.
Ponferrada. Vamos a explicar con...
Pues yo soy llanerense adoptado ya.
Bueno, vale. Venga. Estamos en la conversación con MJ Fer Calvo. MJ, María José Fernández Calvo.
Encantada de saludaros.
De Ponferrada.
Hombre, el vergel de España.
Del Bierzo.
Estamos con Alfonso Cicero.
Sí.
Cice.
Para los amigos. San, también en Twitter. También,
portavoz de Ciudadanos y del Ayuntamiento de Llanera.
Eso es.
Ojo, cuidado.
El centro de Asturias. Extremo centro en el centro de Asturias. Esto.
Con Pedralbes, Pedro González Cirún. El otro Pedro, Pedro el Bueno. Porque sabes que siempre he mantenido la descripción esta de que siempre que llego a un sitio hay un Pedro. Uh-huh. La manera más rápida de identificarme es que yo soy Pedro el Malo en contraposición a Pedro el Bueno.
También puedes poner números.
Pero tú eres Pedro el Bueno de origin. O sea, eres de original. No, no, pero además esto salió de una visita que nos fuimos a Somiedo. Y entonces la gente vio cuál había sido el proceder de Pedro. Estábamos con unos matrimonios, amigos y demás. Conocieron a Pedro, y a mí ya me conocían de antes. Y de allí, de manera natural, el sobrenombre fue Pedro el Santo o Pedro el Bueno. Uh-huh. Y a partir de ahí se quedó.
Ahí quedó todo. Un poco sobrevalorado todo se ha dicho, pero bueno, ¿qué le va a hacer?
Aficionado al ciclismo, uh-huh. Popular, bueno, uno de los mayores fans del cine expresionista alemán, la ópera
que no falte.
Justo, el, y bueno, esto a mí me dio unas vueltas. Calamarro, ¿no? ¿Cómo se llama el arquitecto este, el hormigón?
Calatrava.
No, el de Arandas. El de Granzas.
Vaquero.
Vaquero. Eso, wow.
Vale. Hombre.
Tienes que...
Vaquero y más.
Nos llevó a ver presas, tío.
Bueno, es que merece la pena la
hombre.
Sí. Es una experiencia fantástica.
Luis, ¿tú qué tal? ¿Las presas bien?
Las presas bien, sí.
Bueno, Luis del Moral, sí señor, el hombre del tupé.
El hombre del tupé.
El tío con el aspecto más hipster de Asturias.
De momento, sí.
¿Te has recortado la barba? ¿Te has recortado la barba?
Me tengo que recortarla otra vez, porque si no, sí que va a ser hipster homeless ya.
Sí, no es plan, no.
Oye, y hay que decirlo, con una novia animalista.
¿Animalista? Vegetariana. Bueno.
¡Oh! Nos han cortado la luz, no pasa nada. No pasa nada, no, hombre, pero la próxima vez avísanos.
No pasa nada,
que estamos aquí añadiendo dificultades. No, pero entonces, Luis, novia animalista.
Sí. Sí.
¿Los perros tienen que tener derechos?
Métete
en un comentario.
Vaya fregada.
En bastantes líos en campaña, que eso es una situación. Bueno, se dio una situación en campaña bastante pintoresca, que es que nos fuimos a Cornellana.
Ponte los cascos, anda, tío.
Es que los cascos luego los tengo. Es que los ponga.
Póntelos bien.
Sin que me lleguen a las orejas,
sí,
ahí
perfecto.
Se me escucha. Vale. Fuimos a Cornellana a algo de, bueno,
del
salmón y tal.
Es que no lo está... sé, tío, está preocupado
no
por el pelo.
No estoy preocupado por el pelo.
Está
tío,
preocupado
el
porque los cascos,
si es que en realidad, a ver,
son de diadema.
Aquí
no, déjame describir la imagen. La imagen es que Luis,
pero nos hacemos
un chaval
selfie
guapo,
y luego
de
redes.
Ojos azules.
Gracias.
Con un pedazo de tupé hacia arriba. Es como si tuviera una melena, pero hacia arriba. Erecta.
Sin
una melena erecta. Una melena empalmada hacia arriba. Y entonces, claro, yo llevo cascos de diadema que lo que hacen es aplastar el pelo. Entonces el tío estaba ahí como poniéndose el micro. Y ahora está, el tío está sufriendo.
Qué mala leche.
Nah, pero bueno, bueno,
se da un problema bastante peor, que por lo que sea, pues resulta que acabo de descubrir que por mis proporciones los auriculares no me quedan bien porque no los tengo en las orejas, los
porque
tengo
tienes
como
barba,
los pómulos.
Porque tienes barba.
Claro, y los tengo que separar para que se me escuche bien. Entonces, para no tenerlos en las orejas, tío, cojo el micrófono con la mano,
no,
como si fuera
no,
un...
No, te queda muy bien, porque además ahora quiero que sepas que la diadema hace como un penacho. Te queda como un plumero en la parte. No, te queda bien. Te queda bien.
Bien, bien.
Bueno, tendrías que estudiar la posibilidad de este estilo.
De llevarlo así al trabajo. Bueno, estaría bien. Oye, sí. Igual es rompedor.
Volvemos a Cicero. Cicero, dígame, ¿cómo conociste a Pedro Herrero?
¿Cómo conocí a Pedro Herrero?
Pues yo creo que conociste a Ultramar.
Fue hace unos 6 años, yo creo.
Me estoy librando de la mía.
Hace unos 6 años.
6 años, 6 years ago.
Más o menos, sí.
Estábamos
más arriba,
más
abajo. ¿Eh?
Estaba más delgado.
Los dos igual. La política hace estragos.
Podemos contar el tiempo por kilos añadidos, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. A 2-3 kilos por año, fácil. Pero bueno, sí, yo creo que fue hace unos 6 años cuando surgió la posibilidad de echar un nuevo proyecto a andar en Asturias.
Oh, yeah.
Y
mira,
bueno,
es que ya está ya colando mensaje.
Claro, por supuesto,
o sea,
siempre.
Es lo que tiene. Siempre. Claro, los políticos.
¿Te acuerdas de la tercera vía?
O sea, ven pasar y dicen, aquí mensaje, cuelo un nuevo proyecto ilusionante.
Hombre, claro,
para Asturias,
por supuesto,
por favor.
Por supuesto.
Un proyecto
creando,
nuevo.
Creando la estructura.
Oye, no. ¿Cuántas campañas lleváis? Porque esto no va a ser... Tenemos un problema a nivel conceptual y es que publicamos hoy, grabamos hoy, este lo publicaremos seguramente el miércoles, el
jueves,
último
entonces.
Diario de campaña de la campaña de generales, haciendo un season finale que grabamos en la sede el día del recuento, que es espectacular. Sí, no, no, o sea, he tenido que meterle 39 cortes de audio.
Pero lleva pitidos como aquel día de la prensa, vale, mejor,
no,
porque es que aquel día era complicado de seguir, ¿eh?
Lo que hicimos fue decrecer el sonido y aumentar el sonido, o sea, hacemos como valles. Yeah. Y entonces el tema que hay es que este, que tendría que ser campaña de autonómicas y locales, y explicarle a la gente un poco... ¿Qué diferencias hay entre una campaña autonómica y local y una campaña de generales? ¿Vale? Específicamente ahora, que además técnicamente es muy difícil, porque es la primera vez que tenemos esta circunstancia. ¡Ey! ¿Tú te has tapado y todo? Vale, José se ha tapado de la foto. No, y entonces, el tema es que yo os preguntaría, ¿cuántas campañas lleváis y cuál fue vuestra primera campaña electoral?
Europeas del 14.
Europeas del 14.
Europeas del 14.
Europeas del 14, estás a sexta.
¿Y Luchi?
Yo esa fui de relleno, pero de participar fue más las locales del 15.
Y bueno, tú llevas administración electoral, bueno, como se llame siempre, que es lo de
gestión electoral. Últimamente es mi especialidad, sí.
En todas sus formas, ¿en qué consiste?
Bueno, pues consiste en estar hasta arriba de plazos, en fin, presentación de candidaturas.
Vamos a decirlo así, todo el papeleo administrativo de la campaña electoral plus los recursos.
Y luego control de apoderados y movilización para el día de la jornada electoral.
Claro, y esto, que es una de las cosas que cuando llevas campañas generales es muy diferente de las campañas locales. Claro, no es lo mismo una campaña de generales, que son pues en el caso de Burgos serán 8 firmas y DNIs, en el caso de Asturias son 8 más 3 suplentes, 11 firmas y DNI, más los senados,
7 y 3.
¿Veis
esto?
Por
esto tenemos gestión electoral, porque saben que son 7.
Hay uno menos, la España vaciada, bla, bla, bla.
Explica cuántas firmas y DNI son unas elecciones generales.
Pues las de todos los candidatos, que en el caso de Asturias son 7 diputados en esta ocasión, porque hemos perdido uno, más los suplentes.
Más los del Senado.
Y los del Senado, claro.
Por tanto, al final son 19 firmas.
¿Y qué pasa entonces? ¿Qué diferencia sustancial hay con unas autonómicas y locales?
Ah, claro.
Que se multiplica por más 70.
Cuidado.
Que entonces lo que tienes que hacer es gestionar, pues en el caso de la comunidad autónoma en la que te presentes, pues desde 50 listas municipales, 100 listas municipales, 200 listas municipales, y eso añade
muchas posibilidades de cometer errores, muchas posibilidades de no tener bien la lista. Nos ha pasado alguna vez, de, por ejemplo, el tema de la proporción de hombres-mujeres. Explícanos, MJ, la proporción de hombres-mujeres. ¿Cómo se calcula la proporción de hombres-mujeres?
Con mucha dificultad.
En cada bloque de cinco...
En cada bloque de cinco tiene que haber 60-40 de uno y otro. Quiero decir, no, no, tampoco vale esto de tengo cinco mujeres y entonces ya cumplo. No, no, 60-40. Y en la lista al completo también se tiene que cumplir. No vale solo que la... que sea en cada bloque de 5, sino que en el total también se tiene que dar este porcentaje. Claro. Y también en los suplentes.
¿Y también, también en los suplentes?
También, claro, en la lista de suplentes, que eso siempre genera, sí, un poquito de distorsión. Sí.
Bueno, y Cice, tú ahora estás de cabeza de lista, por ahora no.
Por llanera, sí.
¿Desde qué año?
Desde el 15.
Desde el 2015.
2015.
Y entonces, explícanos, cuando tú sales a ganar, o por lo menos a mejorar un poquito.
Bueno, a ver, eso yo creo que tiene que, tiene que generar una sinergia y una inercia, porque yo creo que como decía un,
¿puede ser?,
como me decía un amigo y compañero que también está con nosotros, que cubre todo el espectro. Eso es espectacular.
Puede ser la frase, creo que quedará como uno de los incunables de este centro, porque además la dijo Jorge San Miguel en el podcast de season final.
Ah, perfecto, perfecto.
De
muy
de
bien,
campaña.
Muy bien, muy bien.
Digo, porque me parece que es una frase que condensa muy bien el espíritu, ¿no? Es,
claro.
Los periodistas siempre te. Los periodistas. Yo soy el periodista del tapín, que es tapín el de medio de referencia.
Es el boletín oficial del concejo.
Nada se mueve en el centro de Asturias, ¿eh? Claro,
claro, no, no,
la alta política
tiene que
local
ser. Entonces, muy necesario.
Entonces, yo soy periodista del Tapín y te pregunto, bueno, Alfonso, ¿cuáles son vuestras perspectivas para las elecciones locales en Llanera?
Salimos a ganar y en todo caso a mejorar mucho. O sea, es que lo cubrimos todo. Claro, no es. Tú date cuenta que
salimos a ganar.
Claro.
O en todo caso, a mejorar.
Frenas un poco la expectativa y ya está, y a partir de ahí a funcionar.
Es que es maravilloso.
Claro.
Claro, porque no te...
Me salió de dentro, cuando lo dije en la entrevista en un diario regional.
Pero tú te diste cuenta, o sea, te diste
Me di cuenta en el momento y ya tarde para corregir.
Porque tú no te veías con ganas de decir, salimos a ganar.
Sí, sí, sí. Yo sí, salimos a ganar, pero bueno, yo claro,
pero
yo
también
tengo...
quieres mantener...
Claro, no vamos a lanzar las campanas a vuelo, no vaya a ser luego que nos peguemos la hostia y por lo menos, oye, ya te cubres,
te
cubres.
Y te señalen en el bar y te digan,
claro,
este salía a ganar.
Y míralo, míralo ahí,
mira,
palmando ahí.
Solo ha mejorado
ahí
un poco.
Efectivamente.
Solo has mejorado un poco.
Claro, claro.
Claro, entonces no quieres que te reprochen.
Nadie puede
por
decir
supuesto
que no cumplido expectativas.
De esta forma yo me cubro perfectamente, los compañeros lo entienden, oye, no, no, claro, nosotros vamos a mejorar. Oye, que luego ganamos, estupendo. Ya está.
Oye, explícame, Alfonso.
Tengo que decir que ya tengo hasta memes del cartel electoral. No se publicó, ya me han hecho un meme. No relaciona con esto, pero bueno, es divertido,
¿sí?
Es divertido, sí, sí, sí.
Oye, pues luego lo ponemos en la cuenta.
Bueno, lo podemos poner, oye
cuéntanos...
si comunicación lo admite.
¿Qué es lo más bonito de la política municipal?
Lo mejor...
Bueno, no, dime qué es lo peor.
No, vale, a ver, lo peor que está directamente relacionado con lo mejor. Es decir, tú cuando desarrollas políticas que consigues condicionar desde la oposición, en este caso, mejorar tu concejo, mejorar cualquier cuestión de alumbrado, servicios y demás, lo peor es que nadie normalmente te lo premia, te dice, oye, gracias por haber hecho esto. Y lo mejor es que las poquitas veces que te vienen a una carpa, a un café, y te dice la gente, oye, estupendo esto que habéis hecho, me encanta, no sé qué, seguir así. En ese momento dices, vale, son 4 años, me lo han dicho 2 veces, pero ya con eso merece la pena.
Hostia, tío, o sea, te ha salido...
No, no, es que es verdad, lo creo
mensaje,
de verdad.
Mensaje,
no, no,
sí,
no,
señor.
No, es que esto lo creo
esto
de verdad. La política es muy desagradecida.
Dice
y en el momento que te lo agradecen, lo disfrutas.
Vale, perfecto. Oye, Pedro, cuéntanos, ¿programas? ¿Más o menos? ¿No?
Sin el menos.
Sin el menos, sin sí, el efectivamente.
Pero ¿tú validas desde programas salir a ganar o por lo menos a mejorar mucho?
Hombre, yo considero que es importante tener todas las fases cubiertas. Porque
somos team,
me parece,
somos team.
Me parece muy legítimo.
Parece
que
el eslogan de Rivera...
Racional,
tú propondrías que el eslogan de Rivera fuera ese.
Bueno, sí.
Salir a ganar... o por lo menos a mejorar mucho.
Por claro. supuesto, es ubicarse en la...
La clave está en el mucho, ¿eh? Cuidado. No, no es subir un escaño, no, mucho. Claro, claro.
La cosa es cumplir. Pero somos a partir de las ideas razonables, de la centralidad política, claro. en el que, bueno, pues eso, pues... No, eso, tratamos tratar al votante como persona adulta, ¿no? Claro. Efectivamente, pues eso.
Oye, vuelvo a decir, Rivera... Es posible que esta campaña se pudiera denominar de esa manera. No sé si me explico. La que hemos celebrado.
Claro. Hemos mejorado mucho.
Pero hemos mejorado mucho.
Es que somos cumplidores, joder.
Sí, sí.
No. O sea, la palabra dada. O sea, sí. Tío, vamos cumplimos, a hacer. 100%. En vez de vamos ciudadanos, mejorar mucho.
Ganar o mejorar mucho.
Vamos a mejorar mucho. ¿No?
Sí.
Tú lo ves. Yo lo veo.
Sí, yo también. No, yo lo he convencido.
Cuéntanos de programas, Pedro. No, pero no solo programas autonómicos. Uh-huh. O sea, explica qué es el madrileñismo, ¿vale? Explica what is the madrileñismo, que además habrá mucha gente de Madrid, de por ahí, de Burgos, de Toledo, de tal. Oye, hay gente que es de Extremadura, de Badajoz, de David. ¿Qué pasa en los partidos con el madrileñismo? What is madrileñismo? What is the M30 effect? Cuéntalo.
Joder, es que me dejas. Que sabemos que hay unas ideas, oye, pues que sobre el papel están perfectas y maravillosas y son una narrativa clara, pero es que aquí hay 50.000 tíos que dependen de esto. Entonces, sí.
Hay un ejemplo muy claro, son los huertos urbanos.
Los huertos urbanos.
O sea, vete tú a decir la docente de Asturias que quiere, o incluso en mi concejo en Llanera, que quieres hacer huertos urbanos. Claro. Cuando tienes la finca al lado, con las pitas, que luego si queréis hablamos de eso, de las pitas y cómo afecta a los hoteles rurales, que está en plena actualidad.
Yo pararía ahora mismo el podcast y me pondría a hablar de cómo afectan las pitas al turismo rural.
Eso sí que es un problema estructural.
Vamos a ver, esto es muy claro. Vamos a ver, esto es la señora nepalí de Asturias. Vamos a ponerlo claro. Es decir, hay un hotel rural en Soto Cangas, ahí en el concejo de Cangas de Onís. Que lo que pasa es que el hotel rural está al lado de un gallinero en la que hay pites, que a las 7 de la mañana cuando amanece se ponen a cantar y entonces los clientes se despiertan.
Claro.
Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que el dueño del hotel rural dijo que llevó ahí a la policía con un medidor de decibelios.
O sea, expliquemos esto. Vienen los madrileños a disfrutar del turismo rural. Uh-huh. Se ponen al lado de un corral con pitas.
Eso es.
Y se quejan puto del ruido.
Eso es.
De las pitas. O sea, tío, tú no quieres venir a hacer turismo rural.
Ahí no, la naturaleza no es.
Tú no quieres venir a la naturaleza. M30 effect, madrileñan effect, listen madrileñan people. Entonces, Cicero, ¿cómo se resolvió eso?
Bueno, pues que al final el dueño del hotel supuso que, digo yo, que puso una denuncia y el juez dictaminó que, bueno, que el gallinero se tenía que cerrar, pero bueno...
¡No jodas!
Sí, uh-huh. Pero el problema está aquí, que se llegó a eso cuando lo normal es que el dueño del hotel, yo entiendo que podría haber insonorizado un poco aquello, eso permitiría no tener ese problema, tener la actividad económica allí, que para el pueblo es muy bueno, claro. y el paisano igual a descentrar un poco el gallinero y ya está... Lo normal es hablar y que esto se solucionase. Pero llegar ante un juez, tío, por esta cuestión es bastante triste.
Qué fuerte. O sea, ya están los madrileños, tío. No puede ser. Stop madrileños. Fuera.
Eso, que había un bar en Llanes que ponía eso a la entrada.
Sí. No, prohibida, pero prohibida la entrada a perros y a madrileños. Sí.
Oye, es verdad.
Ponía el bar de Llanes.
Oye, Luis, ¿hay un antimadrileñismo militante en Asturias?
No.
No,
yo creo que no. Lo que sí molesta mucho, esto lo voy a decir porque se ha dicho en este programa, es la palabra provincias.
¡Provincias!
Cuando hacemos provincias, que es como, ¿pero qué pasa?
¿Pero qué es Madrid? Es,
¿pero
Madrid es,
qué pasa?
Madrid es una provincia. Buenas, ¿qué tal? Madrid es una provincia.
Efectivamente, pues Madrid es una provincia. Entonces, ¿no hacéis provincias, coño? ¿Vais a otras?
No, pero es maravilloso porque sí es verdad que el yo lo noto. Y esto lo hemos comentado muchas veces, el tema de la esfera de opinión pública, ¿no? Es decir, una cosa es la esfera de opinión pública de los medios de carácter general o de carácter nacional, que además tienen muy poca audiencia, sobre todo en prensa escrita, o sea, lo digo respetando los números, los hechos no se discuten, ¿no? Cuando tú te vas a Colpisa, o a Vocento, vamos, o te vas a Editorial Prensa Ibérica, que son diarios o vamos a decir cadenas que agregan, pues, desde el comercio, en un caso, sí, en el otro caso, la Nueva España, pero vamos, el Faro de Vigo. Sí.
Tirada regional.
Norte de Castilla.
Claro, pero tirada regional agregada. Claro, las columnas de Daniel Capó o tal, las escuchan.
Tienen,
o sea,
la de esta gente.
Infinitamente más que, uh-huh, que el diario La Razón.
Sin lugar a dudas.
Pero una cosa loquísima. Quiero decir, o sea, cuando Vocento pone una portada, eso le llega en audiencia agregada a una cantidad de gente infinitamente superior que la portada del diario de La Razón. En cambio, como toda la producción de medios se hace desde Madrid y eso redunda, pues, en la tertulia de Alsina, en el boletín de Onda Cero, en tal, acaba reproduciendo un esquema, una manera de pensar muy autorreferencial, que yo la he notado muchísimo. A mí me pasaba cuando iba desde Gijón hasta Oviedo, ¿vale? Iba en el coche, iba escuchando, y que si Carmena ha dejado nadar en pelotas en las piscinas municipales, que si la boina de contaminación de Madrid, que si Rubén Amón no consigue caminar bien por la calle Preciados, y claro, porque es que ahora la van a poner de... Y dices, tío, estoy en Gijón, me cago en todo, estoy en un puto atasco, dirección Oviedo, ¿qué cojones me estáis contando?
Hay atascos en el resto de España.
Hay atascos, sí,
hay boinas, o sea, de, claro, contaminación, sí, en el resto de España.
Es que, mira, es que Beatriz Díaz Ayuso ha dicho algo sobre los atascos en Madrid. Y dices, oye, ¿tú sabes que hay más atascos en España? Que en Logroño, a la entrada y a la salida, hay atasco. Que en Oviedo, cuando llueve, hay atasco. Y, sin embargo, hay como una especie de...
Acabas de decir en Oviedo, cuando llueve. Que suena a redundancia, casi.
Salvo hoy.
En Oviedo, cuando
sí que es verdad que la cuestión, además, es que, evidentemente, lo que nos llega al resto de España, lo que llega de Madrid, son estos problemas, entre comillas, mundanos, que sin contaminación, que sin atascos, que no sé qué, pero es que luego realmente no nos llegan los, que supongo que lo sabrá, los problemas que tenemos con la industria, con el empleo, eso no nos llega aquí en los generalistas.
¿Tú sabes que esto es una cosa que notas mucho allí? En la esfera de opinión pública asturiana, vosotros sabéis que el debate educativo, sanitario, la zonificación de áreas sanitarias, el hospital de no sé qué, si hay un déficit en el hospital de Cabuyes de pediatras, esto forma parte, o sea, te abre portadas de periódicos, ¿vale?
Sí.
En Madrid no.
Es que es
en
la
Madrid
hostia.
No hay, o sea, tú flipas, ¿eh? O sea, tú coges y dices, hostia, en el Gregorio Marañón, urgencias pediátricas, de repente hay una movida porque hay un déficit de atención de urgencias pediátricas. Y tú dices, bueno, vas a la prensa y no lo dice nadie. Pero porque el madrileño no lo consume. No hay un debate en la opinión pública. Hay de listas, de no sé qué, de tal, de este rollo costumbrista, de cosas, eso, es que si Carmena deja entrar en pelotas en la piscina, tienes una semana de polémicas y 10.000 artículos. Ahora, sí, de temas sobre educación, sanidad, servicios sociales, el debate está súper tapado. Y entonces, claro, es una cosa llamativa porque tú dices, joder, yo no sé, yo cuando llegué allí dije, bueno, voy a leer prensa autonómica, y no la hay.
Tengo la sensación incluso es que hasta cierto punto cuando hablamos de madrileñismo, es decir, ni siquiera abarca, es decir, es casi más la almendra que lo que es probablemente, es decir, yo creo que incluso en lo que es información local, creo que incluso lo que es el extrarradio fuera de la metrina, también que los problemas de la zona de expansión también quedan ignorados generalmente.
¿Es this izquierda patinete?
Totalmente.
No, pero es verdad. Bueno, por cierto, que han salido, ha hecho Kiko Llaneros en El País un análisis de voto por barrio y sale la izquierda patinete con una precisión milimétrica.
Claro,
o sea,
es que
quiero decir,
la chorprecha.
La chorprecha. O sea, salen los barrios de La Latina, Chueca, La Papilla, o sea, PSOE, Podemos y demás. Y esto que decía Pedro, de los barrios residenciales de fuera de la Almendra Central, claro, yo, por ejemplo, todos los sitios de nuevos desarrollos, de PAUS y demás, sí, Ciudadanos,
Vicálvaro,
ultramayor, exactamente.
Y se repite en todo el país, yo creo.
Claro, bueno, aquí, oye, ¿habéis mirado?
Sí,
hemos hablado, sí, sí, hemos hablado, sí, de una sección en la corredoria.
La de con niños.
Claro.
El patrón quiere decir, pero la corredoria es un sitio en el que viene arrasando Podemos. Pues oye, pues ahí hemos metido una pica clara.
La corredoria, que es un barrio de clases populares, vamos a decirlo así, ¿vale? Bueno, pero, ¿no?
Bueno, es un
corrígeme,
salió un análisis no hace mucho sobre renta per cápita en los diferentes barrios de Oviedo.
¿Sí?
Y la corredoría sorprendió para bien. O sea, quiero decir, estaba incluso por encima de la Florida porque, bueno, pues por lo que sea.
¿Tú no serás de la corredoría?
Yo, igual sí.
pero es de toda la vida. Como él se emociona, ¿no?
Lo que quiero decir, no, yo soy de la corredoría.
Mi barrio, o sea, salió para bien.
Yo tengo documentación que dice que mi familia es de la corredoría desde hace más de 300 años. Pero ¿sí? Bueno, que lo que quiero decir que el mismo patrón que sucede en Madrid sucede en cualquier ciudad, sucede en Gijón, sucede en Oviedo, con desarrollos más pequeños, porque aquí no se ha dado tan a la bestia como en Madrid, lógicamente la población es menor y perdemos población y la España vaciada y etcétera, etcétera, y entramos luego en eso. Pero sí es cierto que el patrón se repite, ¿no? En barrios nuevos de crecimiento, de desarrollo, donde ahora son familias jóvenes con hijos, que tienen unas necesidades muy concretas, que es, a mi hijo lo tengo que llevar a un sitio y no lo voy a llevar en patinete.
Claro, exactamente.
Entonces,
y quiero el colegio, el instituto, el centro de salud.
Claro. Servicios que no se han puesto en funcionamiento.
Está diciendo esto, es verdad.
No, es que es verdad.
Alfonso Cicero vive seguramente en el epítome de lo que es, porque Llanera es un sitio residencial absolutamente de familias con críos.
Va por zonas.
¿Y qué resultados sacamos allí?
Pues mira, precisamente en zona rural, que es la más habitual, el resultado es un poco más bajo, pero ganamos en las dos mesas de una urbanización de clase media alta, que es en Soto de Llanera, y luego en Posada, que es digamos la capital del concejo, donde está todos los servicios, quedamos segundos, y luego en la otra población, que es así más importante, quedamos terceros, muy cerca de los segundos.
Oye, vamos a hacer autocrítica.
Y un 20%, sí, 20%. Sí.
Vamos a hacer
quedamos segundos en el concejo, eso es lo que hay que decirlo.
MJ, autocrítica a la política en Asturias.
¿A la nuestra?
No, en general.
Autocrítica
en general, a la política.
Como asturianos, como
ciudadanos. Bueno, pues la verdad es que en Asturias, que supongo que pasa en más sitios, vivimos en el día de la marmota. Esa es la sensación que uno tiene cuando sigue esto desde hace unos años. Son los mismos debates, los mismos problemas de los que se hablan, tal, a los que nunca se da una solución. Y estamos, bueno, como alguien dice, en un debate rotonda. Sí. Del que es imposible, parece imposible salir, ¿no? Cuesta mucho salir de las cuatro cosas de las que se lleva hablando 30 años.
Yo es que, fijaros, yo cuando entré en 2012 en el Parlamento de Asturias, hablábamos del metrotren, de la variante de Pajares, del tema de la descarbonización, de la tarifa eléctrica, de la industria, del sector, del sector que necesita una industria, perdón, del sector electrointensivo que necesita una tarifa eléctrica, y tú dices,
no me saques ese
2019.
Tema.
Nada, y estamos en los mismos temas. O sea, es que podrías hacer un debate del estado de la región y decir, mira, estos cinco temas, paca, paca, paca,
y
paca.
Los
y ahora con el asturiano. Porque ahora están a ser otra. Sí.
No, pero quiero decir, sigues con los mismos temas, pero algunos de ellos se acercan a un horizonte de sucesos,
claro,
que es inevitable y que no vas a llegar a tiempo.
No, ya no vas
el toro,
a
quiero decir, estamos hablando del caso de la variante, las cercanías, bueno, no vamos a decir metrotren, pero las cercanías, las conexiones férreas industriales, oye, que Asturias tiene que apostar por las mercancías porque es una de las vías por las que más mercancías circulan de todo el país.
Sí, sí.
Y tienes un horizonte de sucesos que es el año 2021, cuando va a haber una ronda de financiación europea a la que no llegas, porque no tienes ni presupuesto. Estás entretenido con cosas como el asturiano y has dejado de lado cosas que van a dejarte sin empleo, van a dejarte sin recursos.
Población.
Sin población, en definitiva, sí.
Pedro, última reflexión. Llevamos media hora. Tenemos que dejarlo por debajo de 40 minutos y luego vamos a grabar con Juan Vázquez, ¿vale? Lanza un mensaje optimista para la gente que le gusta el ciclismo. O sea, ¿merece la pena seguir un deporte lleno de gente dopada?
¿Merece la pena meterse en una profesión tan desprestigiada como la política? Claro, y decir, al final uno ya se prepara psicológicamente para lo que es esto. La gente te para por la calle y te dice, pero de verdad,
¿por real eres ciclista?
Pero si eres un, no sé, eres un chico normal, saludas por la calle, en el portal, y te metes a esto.
Y te metes a esto.
Pues el ciclismo es un poco así, o sea que...
¿Cuántas veces estás arrepentido de esa conversación que tuvimos tú y yo?
Demasiadas.
Quiero recordar que yo a Pedro le conocí por Twitter, como a tanta otra gente, le pedí tomar un café y nos fuimos al lado de la casa de tus padres.
Sí.
Que estamos, no, me, no sé cómo se llama esa cafetería.
El ahí empieza Ayala.
Y le metí un speech. Todo mentira.
Chorprocha, chorprocha número 2.
Sí, sí, sí. Totally surprising.
Totally surprising. Pues señores, aquí estamos, 32 minutos. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos.
A vosotros.
Un beso. Saludos, hasta luego. Hasta luego.